Así que nuevamente quisiera aprovechar y orar una vez más. Si me pueden acompañar, Señor. Como decía Greg, Señor, que muchas veces nos distraemos, Señor, y nuestra mente no está concentrada en ti, Señor. Me recuerda, Señor, que somos simplemente siervos imperfectos, que no cumplimos, Señor, la talla, Dios, que tú esperas, Señor. Y nada más nos queda, Señor, depender de ti. Nos queda rendirnos ante ti y saber que las cosas que tú estás haciendo, Señor, son solamente porque tú lo has permitido. Porque en tu gracia tú has decidido usarnos, has decidido proclamar tu evangelio, Señor, no porque nos necesites, sino por amor, Señor. Gracias porque es un privilegio para nosotros estar acá, Señor, a escuchar tu palabra, Dios. Y te pido que así sea, que no sea mi palabra, Señor, sino sea la tuya. En tu nombre, Jesús. Amén. Les pido si pueden acompañarme a Marcos 1, del 21 al 28. Es el pasaje que vamos a estar hablando esta mañana. Marcos 1, del 21 al 28. No sé si han visto todos hemos visto los anuncios de las farmacias o de algún medicamento. Siempre nos muestra un hombre vestido con su traje blanco, con su con todo el equipo, como si fuera un doctor, y todos sabemos que esa persona no es un doctor. Pero esa imagen vende muy bien, ¿no? Esa imagen nos resulta muy buena. Y nos da consejos como si realmente fuera un doctor. Y hasta la persona más honrada tiende a inventar cosas con tal de aprobar sus propios puntos. Y usan inventos como me lo dijo tu profesor, me lo dijo un amigo, o la frase de las personas dicen, la gente dice que tal cosa. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente una base adecuada para comprobar esos puntos. Simplemente los inventamos o nos parecieron buenos. Y no digo que sean falsos, pero usamos esta falacia para querer comprobar nuestro punto. Entonces cuando las personas vienen y nos dicen, bueno, ¿quién te lo dijo? Entonces se derrumba todo, ¿no? Nos quedamos ahí y no tenemos nada más que decir. Y en este texto nosotros vamos a hablar acerca de los verdaderos argumentos y los falsos argumentos, el mensaje verdadero y el mensaje falso que predicó Jesús. Así que vamos a leer a partir del versículo 21. Dice: entrando en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. En este momento, después de todo lo que hemos visto, Jesús comienza su ministerio. Ha pasado previamente por toda una preparación. No solamente Jesús, sino que todo se ha ido preparando. Dios había establecido a Juan el Bautista para preparar a las personas para la venida de Jesús. Igualmente él se había preparado, había participado en su bautismo, había estado 40 días en el desierto. Incluso la voz de Dios se escucha afirmando que él es el Hijo de Dios. Y después de toda esta preparación, nos dice Marcos la rapidez con que va a empezar a hacer las cosas. No pierde ni un solo segundo. Dice el pasaje, dice el versículo 21, y enseguida comenzó a enseñar. No perdió un segundo, enseguida comenzó a enseñar. Algo que vemos en la vida de Jesús es que no hubo un solo momento en el que Jesús lo desperdiciara. Toda su vida, todo lo que habló y aún lo que no habló, todo lo que hizo y no hizo, era con un propósito. No desperdició un solo momento. Y enseguida Jesús empieza su ministerio y lo empieza con un mensaje. Lo empieza con un mensaje. Marcos nos muestra esto, que todo su ministerio se va a tratar acerca de su mensaje. El pasaje nos habla que fue a la sinagoga en un día de reposo. Esto era normal, era común que los judíos y en realidad toda la nación de Israel hiciera esto. Las personas se juntaban el día de reposo lo que nosotros conocemos como el Sabbat o el sábado, de ahí proviene, y hacían algo parecido a lo que hacemos nosotros actualmente. Se juntaban, compartían entre todos y principalmente había una predicación, había un culto. Y para explicarles un poco lo que era una sinagoga, era un edificio con bancas alrededor del salón principal. Habían, todo el salón estaba rodeado de bancas, y en el centro había una pequeña plataforma con un cajón, y en ese cajón ponían la ley, ponían lo que hasta entonces era conocido como la Biblia, o sea, todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. En ese centro ponían, y dentro de toda la congregación habían personas que eran fieles o personas que eran ejemplo, por ejemplo, algunos escribas o hombres que tenían cierto honor, y se levantaban. No era algo ordenado, no era que específicamente había una persona, sino que cualquiera de estas personas podía levantarse y se acercaba al centro, sacaba uno de los rollos, principalmente de la ley, o sea, de los primeros 5 libros, o uno de los profetas, lo abría y empezaba a leerlo. Y Jesús, aprovechando esta situación, va y hace lo mismo. Se para, va al centro, saca uno de los rollos y empieza a enseñar. El pasaje no nos dice lo que enseñó. No nos está diciendo qué fue lo que Jesús habló aquel día. Pero sí nos está diciendo que posteriormente a su enseñanza, algo diferente se predicó ese día. En el versículo 22 dice: y se admiraban de su enseñanza. Se admiraban de su enseñanza. Y es interesante pensar en esto, porque los judíos estaban acostumbrados a tener maestros de la ley, personas que dedicaban todo su día estudiando las escrituras para enseñarlas. Pero nos está diciendo que las personas enseñaban. ¿Qué había de diferente en la enseñanza de Jesús? ¿Por qué durante tanto tiempo nunca habían escuchado algo que les sorprendiera tanto? ¿Qué había de diferente? Y podemos señalar dos cosas que podemos ver, que podemos distinguir entre la enseñanza de Jesús a cualquier otra enseñanza que había tenido. Y la primera es el contenido del mensaje. La primera es el contenido de lo que Jesús enseñó. Cuando Jesús vino a este mundo, trajo consigo el mensaje más importante, el Evangelio, las buenas noticias de que Él había venido para morir en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Y ese era el mensaje. No era un mensaje nuevo, no era un mensaje nuevo, ya había sido profetizado, pero Él lo estaba hablando de una manera distinta. Y una segunda cosa que podemos ver, que el mismo pasaje nos dice, es que hablaba con autoridad. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Nuestro primer punto. Su mensaje era con autoridad. Vemos en el versículo, dice: porque les enseñaba, se admiraban porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad. El mensaje de Jesús era diferente porque Él lo estaba predicando. Y podemos preguntarnos, ¿y qué con esto? ¿Qué tiene que Jesús estuviera predicando el Evangelio? ¿Qué hace de distinto a Jesús de la enseñanza de todos los demás maestros de la ley que tenía en ese momento? Y lo que lo hace distinto es que Jesús mismo es la encarnación de lo que Él estaba predicando. ¿Cómo sabemos esto? En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, la Biblia nos dice que el Verbo, o sea, la palabra misma, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra hecha carne es Dios mismo tomando la naturaleza de hombre y habitando entre nosotros. Entonces, cuando Jesús se para, cuando Jesús se pone a hablar la palabra de Dios, es la palabra de Dios misma exponiéndose a sí mismo. Es Dios mismo hablando su palabra. Su mensaje era con autoridad porque Él mismo es el autor de las Escrituras. Su mensaje era con autoridad porque él mismo es el autor de las Escrituras. En 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Cuando hablamos de toda la palabra nos referimos absolutamente a toda la palabra de Dios, a toda la Biblia. Es inspirada por Dios. Y lo que significa inspirado es, viene de la palabra en griego theoneustos. Theoneustos. Theo significa Dios. Es una palabra que Pablo inventó para poder describir lo que quería decir en ese momento. Él dice Theos, o sea Dios, neustos o neuma, o sea espíritu, o sea aliento, el aliento de Dios. Y él dice que toda la Biblia es aliento de Dios, es la respiración de Dios, que es inspirada por Dios. En este sentido tenemos que entender la palabra inspirada, y eso significa de que todas las Escrituras, cada palabra que se ha dictado en las Escrituras fue dictada por Dios. Dios puso cada palabra en la boca de los autores, en la mano de los autores cuando escribían la palabra de Dios. Por tanto, cuando Jesús predica, no es algo nuevo, pero es algo diferente, en el sentido de que es la misma Biblia escuchada por los hombres. Es Dios mismo predicando su palabra. Es la palabra que es la Biblia misma, y tenemos al autor de la Biblia hablando de su libro. Durante miles de años ha venido escribiendo su libro y ahora se para enfrente de esta congregación y empieza a leerlo. Si nosotros leyéramos un libro de las Crónicas de Narnia, no sé si todos lo conocen, y nos pusiéramos a leerlo en este momento, yo les empezara a leer alguna parte donde habla acerca de Aslan, el personaje principal, o Edmund, que es uno de los protagonistas, y si estuviera C.S. Lewis, el autor, acá sentado y escuchara cuando lo hablo, seguramente él podría pararse y decirme: así no habla Aslan. Cuando yo escribí eso no quería que se entendiera de esa manera. Yo quería que Aslan tiene una voz más elevada, tiene una voz más potente, es alguien respetable. Pero Edmund, no, él es un chico de edad pequeña, tiene una voz tal vez más aguda. Y Lewis podría explicarme bien y podría narrarme bien con qué intención escribió su libro. Cuando nosotros escuchamos a Jesús, cuando esta congregación vio a Jesús escuchando la Biblia, él tenía toda la autoridad para decir exactamente lo que la Biblia quiere decir y no lo que hombres intentaron interpretar. Él dijo exactamente lo que la Biblia decía, y esto los asombraba a las personas. Por eso, cuando un pastor se para en un púlpito y está siendo fiel a la palabra de Dios, puede estar totalmente confiado. Podemos estar confiados que si esta prédica está inspirada en la palabra de Dios, no son mis palabras, sino que está basada en la autoridad de las Escrituras, o sea, en la voz de Dios mismo. Y eso es un consuelo para nosotros, saber que todo lo que estamos escuchando está basado en las Escrituras y no en palabras u opiniones de hombres. Pero no era la única razón por la que se asombraron. Había una segunda cosa por la que se asombraron. Su mensaje era con autoridad porque su mensaje era divino, no hecho por hombres. No era de origen humano, era de origen divino. No solamente esto, sino que todas las personas estaban asombradas, y era en diferencia, el mismo pasaje nos dice que había una diferencia entre esto, entre el mensaje de Jesús, un mensaje divino, y el mensaje de los escribas, un mensaje de hombres. Había una diferencia entre esto. Consideremos algunos puntos que nos habla Hendriksen, un comentarista acerca de este libro. Y él nota algunos puntos de la diferencia entre la enseñanza de los escribas y los fariseos y la enseñanza de Jesús. Una de las cosas era que él habló verdad, él habló la verdad. Mientras que los sermones de los escribas se caracterizaban por razonamientos evasivos. Cualquier doctrina, hermano, cualquier doctrina o enseñanza que no está inspirada en la palabra de Dios es falsa. Es falsa. Y es peligrosa. Si la predicación, si estás escuchando una predicación y podés ir a la Biblia y te das cuenta de que la Biblia no afirma eso, es una predicación falsa y peligrosa. Es una mentira. Es una mentira. El mundo cristiano actual está lleno de personas que predican falsas enseñanzas. Sermones manipulados con temas como, por ejemplo, la prosperidad financiera, el autoestima, la confianza en el hombre, opiniones personales. Muchas veces las predicaciones se van en ilustraciones, experiencias de las personas, pero nada de Biblia. ¿Qué autoridad queda con esto? Absolutamente nada. No tiene fin, no hay un cambio, no produce nada en las personas, porque no está inspirado en la palabra de Dios. Una segunda cosa que podemos ver de diferente es que él enseñó cosas de tremendo significado, asuntos acerca de la vida, de la muerte, de la eternidad, pero los fariseos y los escribas a menudo desperdiciaban el tiempo en asuntos triviales. Se iban por cualquier tema insignificante que la Biblia no hace ningún enfoque. Y esto es común cuando la Biblia no es el enfoque principal en nuestras propias vidas. Nuestros objetivos en nuestras conversaciones se van por cualquier lado menos el que deberíamos de tener. No me refiero a no tener charlas comunes, me refiero a con los propósitos que nosotros hablamos, que son las cosas que defendemos. ¿Cuántas veces la queja por la limpieza en una iglesia no ha sido el mensaje principal de nuestras conversaciones? ¿No? ¿Cuánto dedicamos en esto? ¿Cuánta pasión ponemos a esto? ¿Cuánto tiempo hemos gastado luchando por la política que nosotros queremos? Le damos importancia a otras cosas, una importancia que solamente Cristo merece. Y no solamente esto, experimentamos esto con nuestros propios hermanos. Lo que llamamos discipulado a veces se va en querer señalar errores, querer señalar, cambiar cosas de personalidad de otras personas, cosas que no me gustan, cosas que no haría, que no hace como yo quisiera, pero poco hablamos de la Biblia y de su mensaje principal. Una tercera cosa que vemos como diferencia es que él despertaba la curiosidad haciendo uso abundante de ilustraciones, pero las enseñanzas de los fariseos tendían a ser aburridas, eran monótonas. Y esto nos enseña a nosotros también cómo deberíamos de predicar el evangelio. ¿Cuánto deberíamos de poner de nuestra parte en ser creativos y querer llegar a todas las personas y tal vez dedicar el tiempo para ilustrar, digamos, lo que queremos decir? Y esto no es una falsa enseñanza acerca de predicar un evangelio atractivo, y como el evangelio no es tan atractivo, entonces yo lo tengo que adornar, sino es amor hacia la otra persona. ¿Cómo yo puedo hacer que esto pueda ser más entendible hacia mi hermano? ¿Cómo puedo predicar el evangelio a esta persona y cómo puedo hacerlo de una mejor manera? Yo recuerdo cuando yo empecé a conocer a Dios y tuve la bendición de ser discipulado por un pastor que ahora está en Colombia, y él todo el tiempo, yo estudiaba diseño gráfico, entonces él todo el tiempo iba y pensé en tal artista y sería esto más o menos así, o pensé en esto, siempre buscaba una ilustración con respecto a lo que a mí me gustaba. Y me acuerdo de otra persona que estaba conmigo que estudiaba medicina y también decía, ha de ser como las células que se comportan de tal manera. Él se esforzaba buscando ilustraciones para hacernos entender el evangelio y para explicarnos su palabra. Si Jesús lo hizo, como nosotros no vamos a estar haciendo eso. Una cuarta cosa es que él hablaba mostrando amor hacia la gente. Él se preocupaba por el destino eterno de sus oyentes. pero ellos carecían de amor. Y tal vez esta es una de las cosas más importantes en los mensajes de Jesús, que se caracterizaban por el amor hacia las personas. Él se paraba a observar a las personas y veía todos los pecados de las personas, y en respuesta tenía compasión. Su respuesta era compasión. Es más, su ministerio estuvo mayormente enfocado en prostitutas, en cobradores de impuestos avaros, en todo tipo de pecadores, cosa que nosotros nos incomodaría relacionarnos. ¿Somos nosotros igual? ¿Hay amor en nuestro mensaje? ¿Hay amor en nuestras actitudes? ¿Me niego a hablar con tal persona porque su pecado me desagrada? Finalmente vemos el mensaje que distingue al mensaje de Jesús, y es porque tenía autoridad. El mensaje de Jesús tenía autoridad. Cuando Israel cayó bajo las conquistas de otros imperios, y en este último tiempo había caído bajo la conquista del Imperio Romano, y todos estos imperios que empezaban a influenciar sobre Israel, y una de las cosas que había influenciado era el sincretismo, era la mezcla de muchas religiones, de muchas creencias y filosofías. Y de repente, dentro de la congregación de Judá y de la congregación de Israel, surgen hombres llamados de sí mismos escribas o fariseos, y estos buscaban que las personas regresaran a la ley, que empezaran a ver nuevamente a la ley como cosa principal. Pero lo hicieron de una manera orgullosa y empezaron a disminuir la autoridad de las Escrituras para aumentar su propia voz. Su propia palabra había quedado en el mismo lugar de las Escrituras, y empezaron a agregar cosas a la Biblia, y empezaron a tomar de menos otras cosas que eran importantes. Y lo que vemos acá que hacían los fariseos no es otra cosa que legalismo, es añadir o quitar a las Escrituras. Y no pensemos en personas que tratan de quitar cosas de la Biblia o que tratan de agregar nuevos libros a la Biblia. Pensemos en nuestra vida cuando ignoramos pasajes de la Biblia, o cuando hablamos con autoridad como si lo que estamos diciendo fuera algo bíblico, fuera palabra de Dios. Y esto demuestra que el legalismo es una religión sin autoridad. Es una religión sin autoridad porque no es Dios hablando. Cualquier doctrina que está basada en la palabra, que no está basada en la palabra de Dios, no tiene autoridad. No es eficaz, no transforma vidas, no cambia a las personas. No tiene ningún fin, no logra nada. Y esta es una tercera cosa que vemos acerca del mensaje de Jesús. Su mensaje era autoridad porque tenía vida. No importa cuánto te esforces en tu predicación, si no está basada en las Escrituras, no va a tener autoridad ni efecto. No va a tener ningún efecto. En lo personal, yo amo la apologética. Me encanta la apologética. Me encanta cómo hay tantos argumentos a favor de Dios, pero no tienen ningún fin, no tienen ningún peso si no hablo la palabra de Dios. Si no predico el Evangelio, no estoy logrando nada. Tal vez solo estoy logrando ganar mi punto. Tal vez quiero que la otra persona se convenza por mi argumento, pero esto no es suficiente. Solo la palabra de Dios transforma la vida de una persona. De tal manera que yo, todos los esfuerzos que yo haga por mis hijos, por mi esposo, mi esposa, por mis amigos, por quien sea, no va a tener ningún efecto si yo no acudo a la palabra de Dios, si no dependo de Dios. Solo la palabra de Dios salva. Romanos 10, del 13 al 15. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien, de aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Si no hay predicación, no hay transformación de vidas. Si no hay predicación, no hay transformación de vida. Solo la palabra de Dios salva. Y solo la palabra de Dios tiene vida. En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Si querés confiar en buenos argumentos, acudí a la palabra de Dios. Acudí a la palabra de Dios. Podés confiar en este mensaje. Y por esto se asombraban, por esta autoridad con que predicaba su mensaje. Pero entonces el relato nos lleva a una situación diferente. Ahí mismo Jesús, mientras estaba, seguramente había terminado su mensaje, y entonces, dice en el versículo 23, y he aquí, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Veamos un poquito esto otra vez. Está Jesús predicando su mensaje. Ha terminado, seguramente estuvo leyendo esto y todas las personas están hablando de lo interesante que estuvo el mensaje. Mira cómo hablaba, nunca lo habíamos escuchado de esta manera. Cómo llegó a la idea central de este sermón. Cómo nos hizo entender esta parte que nunca habíamos entendido. Y de repente en medio de la congregación aparece un hombre y empieza a gritar. Y se comporta de una manera terrible. Y le grita a Jesús y le dice, ¿qué tenemos en común vos y yo, Jesús? ¿Qué pasa entre vos y yo? ¿Qué haces aquí en este mundo? ¿Por qué has venido? Y dentro de todos sus gritos y dentro de toda su palabrería, dice, tú eres el Santo de Dios. Como si esto declararía algo en especial. Él llega y ve a Jesús y solamente dice esto. Inmediatamente Jesús, siendo mucho más grande y mucho más poderoso, con solamente decirlo, hace que este espíritu cierre su boca y salga de esta persona. Y al instante el espíritu hace violencia contra este hombre y, dando un grito de derrota, sale de este hombre. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es este espíritu inmundo y por qué reaccionó de esta manera? ¿Por qué Jesús no lo deja hablar? ¿A qué se debe que Jesús haga esto? Y quiero que veamos entonces de qué se trata esto. Pero antes, primero entender quién es este espíritu inmundo. ¿Quién es este espíritu inmundo? Muchas personas han tratado de, digamos, desmentir supuestamente lo que la Biblia dice. Personas fanáticas hablan acerca de que la Biblia es simplemente mitología, o algunos que no pueden negar su base histórica dicen, bueno, la Biblia es histórica, pero le agregaron estos eventos fantásticos. La Biblia no, y los escritores en este momento no dieron la oportunidad para que la Biblia se entienda de esta manera. Ninguno de los textos en este tiempo que fuera histórico era escrito de una manera diferente a la Biblia. La Biblia fue escrita como una historia. Son hechos reales y comprobables. Cada lugar, cada escena, cada personaje, el tiempo, todo es comprobable a través de la historia. Podemos ir y encontrar en Israel cada una de las cosas que están en la Biblia. Podemos ir a Egipto y ver todo lo que sucedió. Podemos estudiar los personajes y cómo estos realmente estuvieron. Podemos ver los mismos historiadores de la época hablando acerca de esto. El mundo espiritual es real. Este pasaje nos señala entonces dos cosas acerca de este personaje. Una es que es un espíritu inmundo, y otra es que describe a Jesús en contraste con él como el santo de Dios. En Israel, cuando se hablaba acerca de limpio o acerca de inmundo, significaba algo santo o algo profano. O sea, lo que Dios había escogido para sí mismo era limpio, fueran personas u otra cosa, y lo inmundo era algo que estaba completamente en contra de Dios. Era algo que estaba en contra de Dios. Y la Biblia nos muestra que Dios es tremendamente intolerante ante el pecado, porque Dios es santo. En Primera de Crónicas 13 vemos un ejemplo de cuando David está llevando el arca de Dios, la está llevando a Jerusalén, y entonces viene una persona, porque David no estaba cumpliendo con las normas que tenía que cumplir para llevar el arca, la tenían que llevar los levitas, y David la pone sobre un carro. Y entonces el arca empieza a tambalear y se empieza a caer, y un hombre extiende su mano para intentar detenerla, e inmediatamente la ira de Dios cae sobre él y lo destruye. No solamente porque habían desobedecido, sino porque hay impureza en este hombre. Cada vez que un sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, había tenido que estar todo un año purificándose para esto. Dios es santo y no permite la impureza. Dios es santo y no permite el pecado. Por esto Dios castiga el pecado. Dios no pasará por alto a los hombres y el pecado de los hombres. Los querubines, a diferencia de todo ser de la creación que están más cerca de Dios, lo único que pueden decir sin parar es santo, santo, santo. Constantemente no pueden parar de asombrarse de la santidad de Dios. Los seres que pueden tener mejor testimonio de todas las personas, de todos los seres de este universo, alaban la santidad de Dios. Y por su propia santidad, por su infinidad, por su grandeza, Dios no permite el pecado y tiene que castigarlo. No acepta pecado cerca de él. Dios tiene que destruirlo. Y por eso, fuera de la obra expiatoria de Cristo, no hay perdón de pecados. Fuera del Evangelio no hay perdón de pecados. No hay obra, no hay sacrificio, no hay pasos, no hay nada que pueda asegurar tu salvación sino la obra de Jesús. Y por esta misma santidad nosotros entonces entendemos la reacción de este espíritu inmundo. Está este espíritu en contra de Dios, y de repente tiene a Dios mismo parado frente a él, predicando la palabra, y no le queda otra que estar aterrado. Ve a Jesús y lo único que puede decir es: ¿qué tenés acá? ¿Veniste a destruirnos? Y lo reconoce como el santo de Dios. Aún los demonios, cuando ven a Dios, tiemblan. Hasta los demonios son más razonables, que cuando ven a Dios tiemblan. Están en contra de él, tienen una condenación eterna asegurada, y aún así tienen temor de Dios. Santiago 2, versículo 18 al 20 nos dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. No es solamente creer que Dios existe para asegurar tu salvación, es creer en el Evangelio de Jesús. Pero entonces el versículo 25 nos lleva a nuestro segundo punto. Y dice el versículo: Jesús entonces lo reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y esto nos lleva a un segundo punto. Sobre el mundo espiritual, él tiene autoridad. Su mensaje era con poder, su mensaje era con autoridad. Si la confesión del endemoniado es real, que Jesús es santo, entonces, ¿por qué Jesús no le deja hablar? Este demonio no estaba mintiendo, no estaba diciendo ninguna mentira. Estaba afirmando una realidad de que Jesús es el santo de Dios, es Dios en toda su santidad en ese lugar predicando. Pero podemos entonces, en respuesta a esto, podemos ver dos cosas. Una es que Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Constantemente vemos en las Escrituras situaciones similares a esta. Personas que están poseídas por un demonio y están actuando de una manera terrible. Algo que nosotros no nos imaginamos. Pensamos, por ejemplo, más adelante nos habla acerca del endemoniado gadareno. Y era una persona que estaba poseída por un demonio, y dice las Escrituras que aún lo ataban con cadenas y las rompía. Y era algo completamente antinatural. No es una persona que actúa con violencia, no es una persona despiadada. Eso, el hombre no necesita un demonio para ser malo. Lo que estamos viendo acá es una situación incomprensible para las personas. Y Jesús solamente se para y con solamente decir: cállate y sal de él, a este demonio no le queda otra cosa que obedecerle. Y todas las personas que están acostumbradas a ver este gran poder, que no lo controlan, que no pueden hacer nada ante estas situaciones, ven entonces a Jesús, que con solo su palabra le obedecen los demonios. Con solo la palabra que él dice, con solo decir las cosas, ahí tiene poder. Y por esto podemos aprender dos cosas. Una es que la voz de Dios es poderosa. La voz de Dios es poderosa y el mensaje de Dios es poderoso. Y por eso, por esta razón, su llamado es irresistible. Si Dios llama a alguien para salvación, ¿cómo va a poder negarse? Si Dios cambia el corazón de una persona, ¿cómo una persona va a ir en contra de Dios? La voz de Dios es poderosa y nadie puede resistirse a ella. Y por esta razón también, porque la voz de Dios es poderosa, podemos estar confiados en Dios. Previamente veíamos cómo Jesús, en el pasaje anterior, estuvo en el desierto y Satanás estuvo constantemente tentándolo, pero la Biblia nos afirma de que Jesús tuvo victoria sobre esto. No hay nada que pueda frustrar los planes de Dios. Absolutamente nada. Isaías 14, versículo 26 nos dice: este es el plan acordado contra la tierra, y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Si Dios está haciendo algo, si Dios ha decidido hacer algo, no hay nada, no hay ninguna cosa creada que pueda frustrar su plan. Y esto es un consuelo para sus hijos. Esto es un consuelo para nosotros, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay absolutamente nada, ni ángeles, ni potestades, ni cosa creada, ni lo que viene, ni lo que es. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Si Dios ha decidido salvarnos, si Dios ha decidido amarnos, no hay absolutamente nada que pueda separarnos de su amor. Por eso tenemos seguridad en su salvación. Por tanto, no debemos de temer al mundo espiritual, porque hay alguien mayor en nosotros que las cosas a nuestro alrededor. El pasaje nos deja muy claro la autoridad que Cristo tiene sobre el mundo espiritual. Pero entonces llegamos nuevamente a la pregunta: ¿por qué no lo deja hablar? ¿Qué dijo este ser que Jesús tuviera que pararse con toda esta autoridad y callarlo? ¿Qué había en esto? Y esto nos lleva a un segundo punto: que Jesús tenía un solo objetivo y era predicar su evangelio. Si nosotros vamos a Marcos 1:34, nos dice que él nos expone otra situación donde hay un demonio y nuevamente Jesús actúa de la misma manera, y dice que Jesús no dejaba hablar a los demonios porque sabían que era él. Pero ¿y qué con esto? ¿Qué con que supieran que era él? ¿Acaso Jesús no esperaba que lo vieran como el Hijo de Dios? Cuando Pedro declara que Jesús es Dios, que Jesús es el Cristo, el Mesías, él lo afirma. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué Jesús entonces no deja hablar a los demonios? Y no lo vemos únicamente acá. Vemos una tras otra vez personas que Jesús sana y les dice: ve y no le digas a nadie quién te sanó. Lo más probable era que esta confesión que había hecho este demonio cambiara sus planes. Y esto no lo estoy diciendo en el sentido de que Jesús iba a frustrar sus planes si alguien hacía algo que no quería él, pero él tenía que afirmar el propósito por el cual había venido. Si nosotros nos ponemos en este momento, en esta historia, en la situación de Israel, que durante más de 400 años Israel ha estado bajo el gobierno de otras naciones, y durante mucho tiempo Dios envió profetas que anunciaron la venida de un rey. A David mismo Dios le anunció y le dio un pacto de que un día iba a venir un rey, y que ese rey iba a establecer un reino eterno, y que nadie iba a poder frustrar ese reino, nadie iba a poder conquistarlo, sino que ese reino iba a conquistar a todos los demás. Y si estamos en el papel de ellos y pensamos en estas profecías, y entonces aparece Jesús y realmente es el santo de Israel, que aún los demonios lo confiesan, ¿qué esperaríamos nosotros? Que el reino de Dios entonces vino, que por fin ahora vamos a ver el reino que se nos ha prometido establecido en la tierra. Pero no era el propósito de Jesús, no en este momento. Sí, Jesús va a establecer su reino sobre la tierra, pero no en este momento. Él vino con un propósito diferente. Marcos 1:35-39 nos dice claramente cuál era su propósito. Levantándose muy de mañana, versículo 35, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Ha empezado a extenderse la fama de Jesús, todos te buscan. Versículo 38, y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Para esto he venido. Jesús vino a predicar su evangelio y a vivirlo. Este era el propósito por el cual vino Jesús: predicar las buenas nuevas y experimentarlas. Él tenía un solo objetivo y lo cumplió. Tenía claro cuál era su misión en este mundo, y no iba a cambiar de parecer. Él sabía que durante 3 años iba a estar predicando, para al final de esos 3 años morir y cumplir todo lo que había predicado. Él sufriría el desprecio de las mismas personas por las cuales murió. Sería maltratado, ofendido, humillado y lastimado hasta la muerte. Su plan era este, no era otro. Y este plan también había sido profetizado. pero no era lo que todos esperaban y no era lo que Jesús quería que esperaran, que Él fuera un rey. Quería que entendieran esta otra profecía. Y lo vemos en Isaías 53. Busquemos Isaías 53, vamos a leerlo. Este era el propósito de Jesús y este era el mensaje que Él estaba dando. Él literalmente se paró en las sinagogas y leyó estos pasajes hablando de sí mismo. ¿Y qué decían los pasajes? Versículo 1: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. Versículo 5 dice: Más herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Ciertamente Jesús murió por nosotros. Y este era el mensaje que Jesús venía a cumplir. Este era el mensaje. Por eso lo hablaba con autoridad. Él sabía que iba a predicar esto. Él sabía que iba a experimentar esto. Él estaba en ese lugar, en esa sinagoga, parado frente a todos, explicando su muerte y todo lo que iba a sufrir 3 años después. Y solamente estaba esperando ese momento. Jesús no podía permitir que sus planes fueran en otra dirección. Su objetivo siempre fue predicar la obra que dentro de poco haría, su muerte y su resurrección. La reacción a su mensaje no fue diferente. Desde el principio, la misma reacción que tuvieron cuando escucharon su mensaje fue la misma reacción que tuvieron al verlo con toda autoridad sobre este mundo espiritual. Versículo 27 dice: Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? ¿Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda región alrededor de Galilea. El hecho que Jesús haya tenido autoridad sobre este demonio no cambió el plan de él. No les hizo pensar a las personas distraerse del mensaje que venía hablando antes y ahora decir: ah, mira, un profeta con toda esta autoridad que controla los espíritus. No. ¿Qué es esto? Dijeron. Una enseñanza con autoridad, una doctrina con autoridad. El mensaje de Jesús era con poder. El mensaje de Jesús era con poder y lo demostró. Las personas reconocieron esto. Sus palabras fueron claras. Por fin alguien que dice la verdad y lo está demostrando. Por fin alguien que está dándonos luz de qué realmente dicen las escrituras. Pablo decía claramente de este mismo mensaje que Jesús predica en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El mensaje del evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso había un cambio en las personas. Porque el mensaje de Jesús era para salvación con poder. Realmente transformaba la vida de las personas. Y ese mensaje es importante para nosotros. Sin él estaríamos perdidos. No hay esperanza fuera de él. No hay obras que podamos hacer. Nunca son suficientes. ¿Cómo imaginamos, cómo en nuestra necedad a veces pensamos que por nuestras obras Dios nos va a recompensar? No hemos entendido el Dios eterno y santo que es entonces. Pero si pudiéramos ver por un segundo a Dios en toda su gloria, no nos quedaría otra cosa que pensar que somos condenados eternamente. Solamente hubo un hombre con el valor infinito para pagar una deuda infinita. Y ese fue Jesús. Ese fue Jesús. Y qué gran misericordia que Él nos haya dado su mensaje. Y ahora, 2000 años después, Dios ha retrasado su juicio sobre este mundo para que hoy tengas la oportunidad de ser salvo. Si no has creído en la obra de Jesús, o si ahora te has dado cuenta de que tu cristianismo no era verdadero, hoy es la oportunidad. La Biblia no habla de una oración que tenés que hacer, no habla de pasos que tenés que cumplir. Solamente se trata de creer en el mensaje de Jesús. Solamente se trata de creer en este mensaje, en estas buenas noticias que Jesús predicó, de que Él vino a este mundo a morir en propiciación por nosotros. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es Rey, seremos salvos por su gracia. No es por obras, no es nada de lo que nosotros hagamos. ¿Qué cosas podríamos hacer? Le debemos a un Dios santo y eterno. Nuestras obras, dice la misma Biblia, son como trapos de inmundicia para Él. Nuestras buenas obras por las que nosotros nos enorgullecemos. Solamente el sacrificio perfecto puede pagar por nosotros. Solamente el valor infinito de Jesús, dando su vida por nosotros, es suficiente. Así que puedes confiar en este mensaje y puedes confiar en su poder. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque pudiste haber dejado que toda nuestra vida siguiera su camino, Señor, de perdición, que toda la humanidad se perdiera y llegara a un solo punto, a una muerte total de todos, Señor, pero decidiste venir a este mundo y morir, Señor, por nosotros. Estuviste dispuesto a sufrir, a llevar todo nuestro pecado, cosa que es para ti impura porque tú eres santo. Diste todo por nosotros. No solamente esto, Señor, sino que estuviste en la cruz y aún el Padre te dio la espalda. Señor, gracias por esta obra, Dios. Gracias. En tu nombre te adoramos, Jesús. Amén.